Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Al matí a Ràdio Estel, estem en directe, 8 minuts que passen de les 12, ben informats. Nosaltres continuem amb els continguts principals d'aquest divendres que us hem preparat, d'aquest divendres 30 de setembre. Per fi acaba aquest setembre que se m'ha fet etern. Helena Neira, com estàs?
Bon dia. Què tal? Bon dia.
Escolta, tu se t'ha fet etern aquest divendres passat, aquest setembre?
Jo és que setembre és com un paràmetre... Un mes muy complejo porque voy enganchando Emmys con Festival de San Sebastián y ver series. Entonces es un mes un poco loco que no sé muy bien dónde me... He pasado media semana en Madrid. Y esta mañana cuando me he levantado he dicho, estoy en casa. Estoy en mi cama. ¿Dónde estoy? Estoy en mi casa. Con lo cual para mí es un mes no particularmente duro. Pero bueno, octubre lo mismo sí que te diría que va a transcurrir en slow motion.
Madre mía, bueno, a ver. Helena Neira, periodista y profesora de estudios de comunicación de la UOC. ¿Avui de qué hablaremos, Helena? ¿Qué nos has portado?
Pues mira, como llevamos... dos semanas con todo este, seguro que muchos habéis escuchado hablar del documental de HBO Max que se llama Salvar al Rey, súper recomendable por otra parte, tres episodios que realmente no dejan a los Borbones y al rey emérito, no lo dejan en muy buena posición. Realmente salen cosas que hace probablemente 10 años habrían resultado impensables por esta especie de pacto de silencio, de respeto, entre comillas, a la monarquía, nos habrían difundido y ahí sí que empiezan a soltar porquería y a saltar cosas muy, muy escabrosas. Y por eso digo, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no recopilar los documentales? Que nunca hablamos de documentales, siempre hablamos de series. Siempre que pensamos en consumo en plataformas, pensamos en ficción, en series de televisión. Pero oye, que hay muy buenos documentales y aquí vengo yo a crear nuevas necesidades.
Doncs, si us plau, ens has de crear aquestes necessitats, ara que ja s'apropa el cap de setmana. Però és veritat, Helena, que ara ens ho deies, però el documental com que... Abans no estava tan de moda i ara no sé si és per Salvar el Rei, no? I tots aquests documentals que venen amb tanta força, però és que pas, no? Fa un temps que no estan tan pendents. Sí,
dilo claramente. Era de culturetas, era de snob, salir a ver un documental y bueno, sí, todos decíamos que íbamos los documentales de animales de la 2, pero era mentira. Lo que pasa es que ahora el documental se ha convertido como en un género estrella y sobre todo se ha convertido en el género estrella la docuserie.
D'acord.
Es decir, el documental por entregas. Aparte suele ser una única temporada, salvo casos muy concretos. Y realmente tratan temas muy interesantes. Yo, de hecho, cuando tengo este vacío existencial que no sé qué ver, casi siempre me voy a por un documental.
Entès. Llavors ens portes molts documentals, així que, què et sembla? Anem per feina.
Vinga.
I vamos per el primer.
Bueno, mira.
Piel de gallina, ¿eh?
Sí, yo y mi piel de gallina, de verdad.
¿Qué te explica este documental?
A ver, es que no sé por dónde empezar a hablar de este documental que se llama Making a Murderer, está en Netflix. Probablemente sea uno de los mejores true crimes que se ha hecho hasta el momento y tiene la peculiaridad de que es un true crime que se ha grabado a lo largo de 10 años, ¿vale? La historia... literalmente es imposible verlo sin gritarle a la pantalla. Es de estos documentales que te indignan profundamente porque trata un caso, el caso de un señor que se llama Stephen Avery, que vivía en la América profunda, en un condado que se llama el condado de Manitowoc, y era, pues, pertenecía a una familia, pues es la típica, lo que en Estados Unidos llaman el white trash, que son familias blancas, pobres. De hecho vivía como una especie de desguace, una familia un tanto que en el pueblo no gustaba. Y a él se pasa 18 años en prisión porque le acusan de la agresión sexual a una mujer que estaba haciendo footing por una de las zonas altas de esa comunidad. Bueno, pues en 2003, 18 años después de que él esté en la cárcel y después de que él hubiese reclamado su inocencia diciendo que él ni siquiera estaba allí, resulta que el ADN, cuando ya se implanta el ADN, lo exonera. Dice que es imposible que haya sido él. Y aparte se descubre que la policía que lo había investigado tenía pruebas de que había sido otra persona.
Super.
Hasta ahí todo correcto. El hombre este, pues os digo que son 10 años de documental, que tiene mucha tela, emprende una cruzada contra la policía para pedir que le resarzan, evidentemente, por haberlo tenido 18 años en la cárcel sin haber hecho nada. Bueno, resulta que en 2005 lo vuelven a detener inculpándolo por el asesinato de una periodista, una fotógrafa, una fotoperiodista, y todo es loquísimo.
Porque ¿El mismo?
El mismo señor, y lo inculpa, estaba a punto de la justicia de fallar a su favor para darle una indemnización multimillonaria, y investiga el caso la misma policía que estaba investigada por presuntas irregularidades en la investigación de la violación. Pruebas que aparecen y desaparecen, cosas que aparecen plantadas en la escena del crimen, invenciones, testigos que cambian sus versiones, un juicio que de verdad que es delirante. Sería delirante y daría risa si no fuese porque este señor está en la cárcel.
O sea, a día de hoy está en la cárcel.
Sigue en la cárcel este señor. Y es una cosa tan surrealista que solamente podría haber pasado en América, de verdad. Tiene dos temporadas, yo recomiendo que veáis la primera, sobre todo para daros cuenta de que incluso en Occidente pueden pasar cosas tan extrañas como estas, y de verdad que es ni la mejor serie sería capaz de retratar lo que le pasa a este hombre.
Dices Making a Murder, ¿no?
Que haciendo un asesino, fabricando un asesino, exactamente.
De Netflix. Crec que no deixem el True Crime avui, Helena, perquè també ets molt fan, tu, vosaltres, que té a veure, un final que et deixa sense respiració.
Madre mía.
Sí. A veure, un altre imprescindible. Bob said, he said, all my life I've had more money than I could
spend and it didn't make me happy. Este es otro clásico, y la verdad es que la historia de The Jinx, que la podéis ver en HBO Max...
Avui ens tens atrapadíssims, ¿eh? Vull dir, ja m'ho fas, és a l'efecte Neira, però escolta...
Aquí no nos vamos del white trash,
sí.
Just al lado contrario es el heredero de una familia muy acaudalada neoyorquina, con edificios, con propiedades... y que acaba convirtiéndose presuntamente en asesino en serie. Y tres son los casos que aborda The Jinx. El primero es la desaparición de su propia esposa, que de hecho hay una película protagonizada por Ryan Gosling que trata este caso, hace la adaptación, que se llama All Good Things. Luego, el segundo asesinato es el de su amiga Susan Berman, que es la amiga personal que intenta ayudarle y a defenderle, incluso le da coartada con la desaparición de su mujer. Y luego, el último asesinato, que es el de un vecino de apartamento, cuando él estaba viviendo en un pueblo costero al que él había huido un poco para alejarse toda la investigación del caso de Susan Berman. Y de hecho, este señor se había travestido y se hacía pasar por mudo a efectos de los vecinos. Es que es loquísimo, de verdad te lo digo, que de esto no se puede hacer una serie porque no te lo creerías.
Es real.
Sí, pues este señor, claro, va dejando un reguero de cadáveres por su paso, la policía no consigue pillarle, y en el último de los casos, de hecho, fue juzgado y absuelto porque el jurado consideró que el asesinato de su vecino había sido defensa propia, a pesar de que este señor había cogido a su vecino, lo había descuartizado, lo había metido en bolsas de plástico y lo había tirado al río. Y aún así el jurado entendió que había sido defensa propia porque había sentido mucho temor y mucho miedo por el intento de agresión de su vecino. Lo más alucinante de The Jinx, aparte que ya os he contado cosas que ya... y solamente la superficie, es que esta serie se resuelve en los últimos 30 segundos. De manera absolutamente involuntaria, no os voy a decir cómo,
pero al
final de la serie, en el último episodio, hay un momento, porque entrevistan al propio Robert Durst, y hay un momento en que en 30 segundos se resuelve todo el misterio de lo que había pasado con estas tres personas, y se supone que ha habido muchas más. De verdad, muy recomendable.
Doncs passem, si ens sembla, ara del True Crime, mare meva, a les sectes. Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment.
Like we were the chosen people. Bueno. Esto es como otra de mis filias, de verdad. Porque, claro, a mí me parece fantástico y muy necesario, aparte, tener una vida espiritual y tener unas creencias, una serie de valores. Pero me resulta tan sorprendente la gente que se deja llevar por estos gurús, y que realmente alteran por completo su vida, lo dejan todo y se lanzan en cabeza a estas comunidades. Bueno, pues Wild Wild Country, que es un documental que podéis encontrar en Netflix, narra la historia de un gurú indio que probablemente lo conozcáis porque se llama Osho. Osho es el autor de un montón de libros. Bueno, pues este señor, que fundó su secta en la India, en aquella época, en los años 60, 70, que se estilaba todo esto del amor libre y que la gente, del mundo se iba a la India para estar en la casa de este señor, darle incluso su dinero y vivir pues en esa comuna en la que se estilaban pues las drogas y el amor libre. Pero claro, como en la India empiezan a ficharle y a controlarle, entonces el tío, ojo al dato, en los años 80 se va a un monte perdido de Estados Unidos, al lado de un pueblo que podría ser el pueblo aledaño del señor de Making a Murderer, y se monta una comuna O sea, el señor llega en un Rolls Royce, es que es para verlo, llega en un Rolls Royce con abrigos de pieles, con todo su séquito, y Osho se monta su comuna de fieles en este pueblo norteamericano, y claro, es la colisión entre Osho intentando escapar de la India por la investigación, y imagínate un pueblo perdido de Norteamérica en los años 80, que recibe un montón de gente hippie, medio loca.
Claro, y, es que todo, ¿no?
De verdad que, pero claro, ves a la gente que está allí, muchos de ellos que ya no están en la secta, que te explican todo el proceso y dicen, no, no, si yo soy consciente de que hice el canelo, de que estaba atontado, pero es que realmente estabas delante de este hombre y no podías evitar sentirte atraído por toda esta aura que le, sí, que le rodeaba, ¿no? De misterio. De verdad, de la marinera. Este sí que se va a adaptar a película, ¿eh?
Sí, ya es guión de film.
Sí, sí.
Wild Wild Country.
Wild Wild Country.
En Netflix. I ara, si te parece, vamos a un documental que, a veure, jo crec que ens enganxarà i ens encantarà als fans de les pel·lícules dels 80.
And I stopped it and I said, Miranda, is it because it's the last friggin' cassette or is there something in the lyric of this song? And she said,
put it in.
Put it on again.
De verdad, no es solo para cinéfilos, de verdad. Este documental que se llama The Movie That Made Us, y son las películas que nos hicieron, es un documental que analiza las películas más icónicas de los años 80 entrevistando, y si ya ves, ya veo que tiene los pelos de punta, pues entrevistando a la gente que hicieron posible estas películas. Entonces, claro, te narran todo, cómo se hizo la película, todas las dificultades que atravesaron para levantar la película, incluso te destapan cosas que no, maravillosas que no sabías. O sea, se analiza La Jungla de Cristal, Cazafantasmas, Dirty Dancing, Solo en Casa. Averigua, no os voy a hacer spoilers porque es bonito que lo descubráis vosotros, pero por ejemplo, desde cómo se filmó la famosa escena en la que Hans Gruber, el malo de La Jungla de Cristal, se cae. ¿Cómo se rodó esa escena? Porque la cara que él pone cuando se cae es una cara como muy... muy... Se explica cómo pasó esto. ¿Qué pasó con Bruce Willis, que no lo quería ningún estudio para protagonizar La Jungla de Cristal? ¿Cómo se rodó la inundación de la casa de Solo en Casa? ¿Cómo se rodó? Que es tremendo, porque en los 80 las cosas, los efectos especiales...
Claro, los efectos especiales...
se hacían de verdad, es decir, los helicópteros de La Jungla de Cristal eran helicópteros de verdad, no eran efectos especiales. De verdad, si queréis pasar un buen rato... The Movies That Made Us, las películas que nos hicieron en Netflix.
En Netflix.
Maravillosa.
Fantástico,
maravillosa.
Esta sí que me la pongo con subrayador. ¿Qué te parece? Porque crec que has dit al principi, Elena, que moltes d'aquestes sèries documentals són tan inverosímils i sembla, no?, que siguin inverosímils pel que ens has explicat i perquè ens diuen que són fets reals, que és que si no, dius, és que jo no m'ho crec.
I espérate con la que viene ahora.
Ai.
I have a story for you.
This story has got everything. Revenge.
Drugs.
Greed. Ronald McDonald.
Habéis escuchado bien, dice Ronald McDonald.
Ronald McDonald.
Sí, sí. Bueno, pues esta serie se llama McMillions y es la sigue una historia de un ex policía que se convierte, pues es lo típico de los ex policías norteamericanos que se jubilan para convertirse en consultores de seguridad, básicamente seguratas, ¿no? Y este señor, durante un montón de tiempo, creó una red que lo que hacía era manipular un monopolio que puso en marcha, se puso en marcha en los establecimientos de McDonald's durante una década, en el que tú cada vez que consumías en McDonald's te daban como una especie de bonos, de vales, sí, en el que tenías las típicas tarjetas del Monopoly y tenías que completarlas. Entonces lo que él hizo básicamente fue crear una red en el que determinadas personas se hiciesen con los boletos ganadores para poder reclamar los premios. Es muy loco. Es decir, porque básicamente lo que hacía este señor era crear esa red para que otras personas les cobraran. Estas personas que al final acababan recibiendo premios a lo mejor de $1,000,000 les daba 10.000 o $20,000 por las molestias,
gestiones.
Pero claro, luego estas personas figuraban a efectos de Hacienda que habían cobrado $1,000,000, con lo cual estas personas luego acababan desplumadas por Hacienda por un dinero que ni siquiera tenían. Tal y como te explica, cómo se desviaban los tickets ganadores, cómo empieza toda la investigación, cómo el FBI hay un tío que se tira 10 años intentando desenmascarar a estas personas, ¿de verdad? Que dices, ¿cómo es posible que un juego como este con tanto dinero? Yo estoy esperando la versión española del premio de Nescafé del Sueldo para toda la Vida. Perdón por el momento patrocinio, pero seguro que el Sueldo para toda la Vida de Nescafé, ahí tiene que haber tongo.
McMillions, ¿eh?
McMillions.
En HBO Max. Clar, i la història de la que ens parlarà ara, l'Helena, és un dels escàndols sexuals més grans de la història recent en la que s'ha ficat un membre de la monarquia britànica.
The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead.
Did he kill himself? Was he killed?
Creo que hay como una especie de como de atractivo especial el ver la caída de una persona que en algún momento fue muy poderoso, ¿no? Y el caso de Jeffrey Epstein es absolutamente escandaloso, absolutamente perturbador, porque es un tema que incluye casos de pedofilia, de abusos a menores. Pero para la gente a la que le interese saber por qué el príncipe Andrés no pudo ir vestido de uniforme militar...
Mira,
¿Por qué no pudo ir con el uniforme militar? Porque su madre le retiró los honores militares. Es precisamente porque se vio salpicado por este escándalo. Para quien no conozca, Jeffrey Epstein era, bueno, pues una persona que se hizo a sí misma, que construyó un imperio literalmente de la nada, se relacionó muy, muy bien, ganó muchísimo dinero, y entre su círculo de amigos estaba Donald Trump, estaba Bill Clinton, está ahora el príncipe Andrés de Inglaterra, Harvey Weinstein. Bueno, y este señor básicamente lo que se dedicaba era crear una red en la que abusaba de menores.
Porque él trabajaba en el mundo del cine. O sea,
él trabajaba como consultor, como analista, tenía inversiones, propiedades inmobiliarias. En realidad no se sabía muy bien. Él lo que hacía sobre todo era cerrar acuerdos y presentar a gente. Era casi como un intermediario que sabía muchas cosas y estaba muy bien posicionado, pero bien nunca se llegó a saber de dónde sacaba el dinero Jeffrey Epstein. De hecho, tuvo muchos acuerdos, por ejemplo, con el propietario de Victoria's Secret, que en uno de los capítulos dice, yo me quiero desvincular de este señor porque a mí este señor me engañó. Él se montó una pedazo de mansión en las Islas Vírgenes. Ahí es donde muchas veces estuvo el príncipe Andrés de Inglaterra, que negó todos los hechos. Sin embargo, en el documental salen fotografías de una de las personas que le acusó de abusos, con lo cual, de verdad, es una historia, bueno, difícil de ver, porque es lamentable que suceden cosas así, pero también te ayuda a entender el mundo en el que vive esta gente, y es un mundo que está bastante alejado de personas como tú y como yo, por fortuna, ¿eh?
Sí, totalmente. Elena, me llamó la atención que casi todas son de Netflix, ¿no? O sea, que Netflix también debe tener, ¿no?
Como Netflix, yo creo que no, encontró el filón, y sí que es verdad que hay documentales muy interesantes, pero el último, con el que vamos a cerrar, que me apetecía mucho, es un documental súper interesante de Movistar que creo que te va a gustar mucho.
¿Qué hemos visto? La Virgen, la de verdad.
En fin, era todo un revuelo constante de éxtasis.
Claro, ara estem escoltant aquest abans de passar el que l'Helena ens estava fent menció, que de hecho, Helena, ja crec que portes dies recomanant aquest The Bear de Disney Plus, però abans no volem deixar passar l'oportunitat de comentar aquest Palmar de Troia.
Palmar de Troia és muy interesante porque narra una historia que ocurrió aquí, y me parece muy interesante cómo la aborda con la reconstrucción de todos los hechos, sobre todo en el cómo surge. Es verdad que en España ha habido muchos casos desde los niños de Fátima y de muchísimos avistamientos de niños que han tenido revelaciones religiosas, que han visto apariciones. En el caso del Palmar de Troya, todo esto se convirtió en una cosa mucho más grande, y me parece muy interesante porque es una iglesia, oficialmente. La Santa Sede, por unos tejemanejes que se explican en el documental, consiguió el reconocimiento de la Santa Sede como una iglesia, pero desde luego hay un montón de cosas muy turbias dentro de ese sitio. Tienen una catedral en mitad de la nada que parece una fortificación, y es muy interesante, y me parece que por ser una producción de aquí, también merecía la pena que había que contar un caso de aquí.
Y ahora sí, tengo ganas de saber qué es la recomendación que has feias. Venga.
£25? No, I ordered 200. Where is beef?
You still got that meat connected?
Clar, és que si és paraula de Neira i ja fa dies que ho estem escoltant, això és que ha de valdre molt, molt la pena.
Mira, te diré que yo creo que es una de las mejores series que he visto este año. Se estrena el próximo miércoles en Disney Plus. Es una serie, cada episodio tiene unos 25 minutos de duración. Es lo que los americanos llaman un dramedy, es mitad comedia, pero también mitad drama. Y la premisa es muy graciosa, bueno, muy graciosa, es muy dramática en el fondo. Es un chaval que es un chef de alta cocina. Sabemos que algo le ha pasado en ese paso por las altas cocinas de los restaurantes más prestigiosos de Chicago, que es donde está ambientada la serie, pero se ve obligado a tomar las riendas de un pequeño restaurante de estos de bocadillos en Chicago, porque su hermano aparentemente se ha suicidado. Realmente no se sabe muy bien qué ha pasado, pero él, como de manera muy rápida y muy súbita, tiene que atender ese establecimiento. Claro, en ese establecimiento hay un montón de gente trabajando, funcionando de una manera muy caótica, y él lo que intenta es implantar un sistema de trabajo más parecido al de las altas cocinas. De verdad, hay tanta delicadeza, tanto tratamiento de los personajes. Hay unos personajes llenos de matices, en los que los conoces por las caras, por cómo reaccionan, por cómo hablan. Es una cosa que parece muy caótica. Hacen una cosa muy difícil, parece un caos, pero todo es funciona como un reloj suizo. Tiene escenas memorables, te hace reír pero ¿sí? a carcajadas, te hace, pues te emociona muchísimo.
¿También?
Te emociona muchísimo y como nota ja l'han renovado. O sigui,
vaja, això, jo, vale. Doncs ho té tot. Aquesta,
tiene todo.
Aquesta docu-sèrie, com deia, The Beer, eh? Millor sèrie, en aquest cas de Disney+.
Esto sèrie, esto sèrie.
Sèrie. Elena,
no està mal,
gràcies. Déu-n'hi-do, ens has posat molts deures, cosa que nosaltres agraïm moltíssim, perquè tenim el cap de setmana per endavant. Cuida't moltíssim.
Una abraçada.
Radio Estel.